Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Docenas de personas murieron y muchas más resultaron heridas en una serie de atentados con bomba en Bagdad, la capital iraquí. Por ahora, la cifra de fallecidos llega a 63 y los heridos ascienden a 185. Los atentados se produjeron al tiempo que Irak enfrenta las secuelas de la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses y las tensiones sectarias en aumento con una orden de arresto contra el vicepresidente y dirigente político suní Tariq al-Hashimi. En una conferencia de prensa realizada el miércoles, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, respondió una pregunta sobre la permanencia de Estados Unidos en Irak con una enorme embajada en Bagdad. Nuri al-Maliki expresó:
quizás algunos digan que la cantidad de personal de la embajada de Estados Unidos en Bagdad es grande. Se trata de 2.000 o 3.000 empleados. Parte de este número representa el deseo de Irak. Por ejemplo, les pedimos que nos ayuden con su experiencia y conocimiento en agricultura. Por lo tanto, necesitaremos expertos en esa área. Les pedimos que nos ayuden con su experiencia industrial, por lo que necesitamos expertos en la industria. Son nuestras demandas las que determinarán el aumento o disminución de la cantidad de personal que servirá en la embajada de Estados Unidos, pero no habrá fuerzas.
Si bien las tropas de combate de Estados Unidos se han retirado de Irak, el país de América del Norte seguirá operando la mayor embajada del mundo en Bagdad y manteniendo un personal de más de 15.000 personas, incluidos miles de contratistas privados de seguridad. Mientras tanto, Irak se encuentra en un estado de agitación política. El lunes, el gobierno iraquí, dirigido por los chiíes, libró una orden de arresto contra el vicepresidente Tariq al-Hashimi, un musulmán suní, por presuntos vínculos con asesinatos y atentados con bombas. Algunos analistas temen que este incidente empuje a Irak nuevamente a enfrentamientos sectarios entre chiíes y suníes. Hashimi acusó al gobierno iraquí de no impulsar la reconciliación entre grupos sectarios. Tariq al-Hashimi, vicepresidente suní de Irak, declaró:
la reconciliación es uno de los proyectos en los que el gobierno ha fracasado, y la razón es que no hay intenciones reales de lograr la reconciliación nacional. No hay voluntad real para la reconciliación.
El vicepresidente Tariq al-Hashimi negó haber cometido delito alguno.
En Egipto, miles de mujeres marcharon el martes en la Plaza Tahrir de El Cairo para protestar por los ataques contra los manifestantes. La concentración fue motivada por un video recientemente divulgado donde se ve a soldados arrastrando del cabello a una mujer con las vestimentas desgarradas y la ropa interior expuesta. Islama Tabet, una de las manifestantes, afirmó: la razón de la manifestación es la foto y el video publicados por los servicios de noticias en todo el mundo, que nos mostraron hasta qué punto el Consejo Militar no tiene reparos en pisotear a las mujeres y jóvenes de Egipto, golpearlas y arrancarles la ropa. No tienen problemas de hacer eso, siempre que puedan seguir en el poder, encubrir sus crímenes y que el régimen siga en pie, protegiendo a Mubarak y al régimen anterior, que todavía no ha caído. Más temprano, las fuerzas egipcias habían abierto fuego contra los manifestantes que protestaban contra el gobierno militar en el quinto día de los enfrentamientos.
El grupo Periodistas Sin Fronteras sostiene que las Fuerzas Armadas han utilizado sistemáticamente la violencia para impedir que los periodistas cubran los acontecimientos. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se unió a Amnistía Internacional en reclamar que los proveedores de armamento dejen de mandar armas pequeñas al ejército egipcio. Estados Unidos, por sí solo, proporciona a las Fuerzas Armadas egipcias 1,3 mil millones de dólares en ayuda anual. El ex candidato presidencial egipcio y disidente de larga data, Ayman Nour, exhortó al Consejo Militar de Egipto a cesar su campaña de violencia de inmediato. Ayman Nour, presidente del partido Al-Jad, dijo:
exigimos al Consejo Militar que detenga la violencia, retire las fuerzas y ordene determinadas acciones, como detener los tiroteos, respetar los derechos humanos y el derecho a expresar las opiniones y a protestar, ya que todos estos derechos han sido violados. De hecho, le exigimos al Consejo Militar que nos diga la verdad, porque todos los anuncios fueron falsos. Estamos consternados y esta situación nos está llevando a un túnel sin salida.
Ayman Nour speaking on Monday. He was speaking.
Las anteriores fueron declaraciones de Ayman Nour realizadas el lunes. El dirigente político fue golpeado y detenido por el ejército egipcio cuando empezaron los enfrentamientos a fines de la semana pasada.
Al menos 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un doble atentado con coche bomba acaecido en Damasco, la capital de Siria. Las autoridades de este país afirman que la mayor parte de los fallecidos eran civiles. Se trata del primer atentado de este tipo que ocurre en Damasco desde el inicio del levantamiento hace 9 meses. Mientras tanto, sigue la violencia en otras regiones del país, en las que las fuerzas del gobierno intentan aplastar las protestas de la oposición. Según se informa, 8 personas habrían muerto en la ciudad de Homs luego de que las fuerzas del gobierno abrieran fuego contra manifestantes que se retiraban de una mezquita. Activistas sirios defensores de los derechos humanos afirman que las fuerzas leales al asediado presidente Bashar al-Assad mataron a por lo menos 160 personas en los últimos días. La cifra de fallecidos es una de las más altas de los 9 meses que lleva el alzamiento en el país. Las muertes se producen al tiempo que está prevista una visita a Siria de observadores de la Liga Árabe por primera vez. A los activistas les preocupa que el régimen de Assad intente eliminar los focos de agitación antes de que lleguen los observadores. En un episodio poco común, miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas criticaron públicamente a Estados Unidos debido a que el gobierno de Obama se negó a permitir que se tomara una resolución criticando la construcción de asentamientos que lleva a cabo Israel en los territorios ocupados. Luego de una sesión a puertas cerradas el martes, diplomáticos de todos los bloques regionales representados en el Consejo expresaron su frustración ante la postura del gobierno de Obama. El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansour, afirmó que Estados Unidos está solo a la hora de impedir acciones contra la construcción ilegal de asentamientos. Riyad Mansour expresó:
It is very unfortunate.
Es muy desafortunado que, habiendo logrado este tipo de apoyo en el Consejo de Seguridad, el mismo Consejo de Seguridad no pueda legislar sobre este tema y emitir una resolución dentro de sus parámetros, una resolución de condena de los asentamientos, solicitando a Israel que detenga la conducta ilegal inmediata en todos los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este. Y la razón por la que el Consejo de Seguridad no fue capaz de actuar en este asunto tan importante es simplemente la postura de un poderoso país miembro del Consejo de Seguridad.
En otras noticias,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una investigación sobre la muerte de un gran número de civiles en los bombardeos de la OTAN contra Libia efectuados este año. Una investigación del New York Times determinó que al menos 40 civiles, y quizá más de 70, murieron víctimas de la OTAN. Entre los fallecidos había por lo menos 29 mujeres y niños. El jueves, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, dijo que se necesita una investigación para determinar la cifra exacta de víctimas. Churkin declaró:
hay una gran controversia entre los miembros del Consejo sobre si la resolución 1973 fue implementada adecuadamente. Rusia y otros miembros del Consejo sostienen que no lo fue, que fue superada por la campaña de la OTAN. Pero creemos que la cuestión de las bajas civiles de la campaña de bombardeos es particularmente importante porque debemos hacer un análisis serio.
Estados Unidos se negó a permitir que el Consejo de Seguridad lleve a cabo una investigación sobre la muerte de civiles libios. En respuesta a la propuesta, la embajadora estadounidense Susan Rice acusó a Rusia de intentar desviar la atención de su oposición a una medida de condena de la represión en Siria. Rice manifestó:
esto es una distracción y una desviación del hecho de que las acciones de este Consejo y de la OTAN y sus socios salvaron decenas de miles de vidas, si no cientos de miles de vidas libias, algo que deberíamos estar celebrando. De hecho, es algo que el pueblo de Libia está celebrando. Y si los libios quieren trabajar con la OTAN para investigar cualquier preocupación que tengan, estamos más que dispuestos a hacerlo. Cabe señalar que no hemos recibido esa solicitud del gobierno libio. Por lo tanto, llamemos a esto como lo que es. Es una copia, es redundante, está de más y es un truco.
Pakistán rechazó las conclusiones de una investigación realizada por Estados Unidos sobre el ataque contra la frontera afgano-pakistaní efectuado el mes pasado, que dejó un saldo de 24 soldados pakistaníes muertos.
El jueves, el Pentágono dijo que los comandos de Afganistán y Estados Unidos determinaron en forma incorrecta que no había fuerzas pakistaníes en el área antes del ataque aéreo, pero la investigación también se señaló como responsable a Pakistán, ya que se afirma que soldados de este país habían disparado por error a las tropas estadounidenses y que ambos lados no se habían comunicado adecuadamente. En Washington, el vocero del Pentágono, George Little, lamentó las muertes. Little afirmó:
la coordinación inadecuada entre los oficiales militares de Estados Unidos y Pakistán que operan a través del Centro de Coordinación Fronterizo, incluso el hecho de habernos apoyado en información de mapeo incorrecta compartida con el oficial de enlace pakistaní, tuvo como consecuencia un malentendido sobre la real ubicación de las unidades militares pakistaníes. Esto, junto con otros vacíos en la información sobre las actividades y localización de las unidades de ambos lados, contribuyó al trágico resultado. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y la falta de coordinación adecuada entre las fuerzas estadounidenses y pakistaníes que contribuyó a esas pérdidas.
En respuesta a la investigación, las Fuerzas Armadas pakistaníes rechazaron toda responsabilidad y dijeron que el informe de Estados Unidos no cuenta con información suficiente. El principal comandante estadounidense en Afganistán dio nuevas señales sobre los planes de su país para mantener tropas en Afganistán después del cronograma de retirada del 2014, en lo que el New York Times califica como la señal más enfática a la fecha de los planes de Estados Unidos de permanecer en el país asiático. El general John Allen dijo que las conversaciones sobre un acuerdo estratégico con el gobierno afgano casi seguramente incluirían discutir con Afganistán cómo sería una fuerza post-2014. El general Allen añadió: es probable que haya una serie de asesores, instructores y especialistas de inteligencia aquí por algún tiempo después de 2014.
El secretario de Defensa, Leon Panetta, estuvo en el programa CBS News y advirtió que Irán podría ensamblar una bomba atómica en menos de un año. Panetta es el funcionario del gobierno de Obama que más recientemente ha hablado oficialmente acerca de Irán como estado nuclear, a pesar de que no existen pruebas de que Irán posea la infraestructura para construir un arma de esas características. Panetta fue entrevistado por Scott Pelley de CBS News. El secretario de Defensa, Leon Panetta, expresó:
Estados Unidos no quiere que Irán desarrolle un arma nuclear. Es un peligro para nosotros y es un peligro obviamente para los israelíes. Si Irán continúa y obtenemos información de inteligencia de que proceden con el desarrollo de un arma nuclear, entonces haremos lo que sea necesario para detenerlos.
Manifestantes de Occupy Wall Street en la ciudad de Nueva York conmemoraron el cumplimiento del tercer mes del movimiento con un intento de instalar un campamento en un predio vacío perteneciente a una iglesia local. Dirigidos por el obispo George Packard, un ex supervisor retirado de las capillas episcopales militares, los manifestantes utilizaron una escalera improvisada para traspasar un alambrado e ingresar al lote de tierra no utilizado, propiedad de la iglesia de Trinity. Los manifestantes aclamaron y celebraron antes de que la policía llegara al lugar y realizara decenas de arrestos. El intento derivó en una serpenteante marcha a través del Bajo Manhattan y hacia el norte en dirección a Times Square. El concejal Idanis Rodríguez, de la Municipalidad de Nueva York, participó de la manifestación que se extendió a lo largo de todo el día. Idanis Rodríguez manifestó:
este movimiento se construye a partir de las necesidades de la clase trabajadora y de la clase media. Este movimiento no va a ninguna parte. No se irá de esta ciudad hasta que se implementen algunas iniciativas específicas para cerrar la brecha entre el 1% y el 99%. Civil rights leader Jesse
Jackson has offered his support for... El líder por los derechos civiles, Jesse Jackson, manifestó su apoyo a los manifestantes de Occupy Londres. Jackson dijo a los manifestantes acampados en las inmediaciones de la Catedral de San Pablo que su movimiento recuerda al activismo de muchas figuras históricas. Jesse Jackson expresó:
Martin King ocupó, Nelson Mandela ocupó, todos son ahora destacados como mártires, pero rechazados como ocupas. Como manifestantes, fueron radicales a quienes los gobiernos calificaron de terroristas. La causa ocupa es una causa justa, es una causa moral. Meanwhile, in Colorado,
clashes broke out between... Mientras tanto, en Colorado se suscitaron enfrentamientos entre manifestantes de Occupy Denver y la policía de Denver, luego de un desalojo efectuado durante la madrugada. Dos manifestantes fueron arrestados bajo cargos de incendio provocado por prender fuego los refugios.
Dos campamentos más de Occupy fueron desmantelados durante el allanamiento de la policía. En Albany, Nueva York, el campamento de Academy Park fue derribado luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos contra los manifestantes. Aparentemente, una manifestante sufrió un ataque luego de que le lanzaran gas pimienta y fue trasladada por una ambulancia. Mientras tanto, en California, la policía desmanteló el campamento de Occupy Berkeley, que se encontraba en el Civic Center Park.
En noticias sobre el sector bancario, un nuevo informe de la campaña The New Bottom Line prevé que el total de compensaciones en 7 de los más grandes bancos estadounidenses alcanzará un récord de 156 mil millones de dólares este año. El informe estudió los registros de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, US Bank y Wells Fargo. 6 de los 7 bancos destinaron más dinero a compensaciones durante los primeros 3 trimestres de 2011 que durante los primeros 3 trimestres de 2010. En más noticias sobre economía, un estudio halló que el año pasado 1,6 millones de niños en Estados Unidos, lo que significa uno de 45 niños, no tenían hogar. El Centro Nacional de Familias Sin Hogar afirma que su estudio es un llamado a la acción para que todos nosotros nos ocupemos del asunto de los niños sin hogar antes de que perdamos otra generación. El grupo afirma que la tasa de niños sin hogar dio un salto del 33% desde 2007.
La audiencia preliminar militar del presunto denunciante del ejército, Bradley Manning, concluyó luego de 6 días. Manning enfrenta la posibilidad de cadena perpetua y quizá pena de muerte por supuestamente haber filtrado material de video y cables diplomáticos clasificados a WikiLeaks. En los argumentos de cierre, la defensa dijo que el gobierno no había tratado adecuadamente el estado emocional de Manning, mientras que la fiscalía argumentó que las revelaciones de WikiLeaks habían ayudado a Al Qaeda. El oficial que preside el tribunal tiene al menos 3 semanas a partir de ahora para determinar si Manning va a juicio.
Los partidarios de Bradley Manning se han estado concentrando en las afueras de la base militar. Durante el fin de semana, uno de los partidarios más destacados del militar acusado fue el teniente Dan Choi, veterano homosexual y activista. El teniente Dan Choi declaró:
estoy aquí porque Bradley Manning, el soldado de primera clase Manning, es un buen soldado, que defendió la verdad y estuvo a la altura de los valores del ejército. Y creo que todos los soldados deben seguir su ejemplo para basar sus acciones en esas virtudes que protegemos, la constitución que él juró defender contra todos los enemigos, ya sean extranjeros o nacionales. Bueno, cuando vemos el cercamiento de nuestros derechos, ese es un enemigo de la constitución. La constitución es lo que protegemos, también debería protegernos a todos nosotros.
Un ciudadano estadounidense residente en la zona de Boston fue procesado por cargos de conspiración para el apoyo de Al Qaeda y otros cargos por terrorismo luego de un polémico juicio. Tarek Mehana fue acusado de intentar prestar servicios al ala mediática de Al Qaeda. Tenía 27 años de edad al ser arrestado en octubre de 2009, tras lo cual ha permanecido en aislamiento. En un primer momento, el FBI recurrió a Mehana para que actuara como informante. Sus abogados alegan que los actos de Mehana están comprendidos ampliamente por los derechos que establece la primera enmienda, dado que consistieron en publicar contenido yihadista en Internet y expresar sus propias opiniones políticas y no en conspirar con Al Qaeda. Sin embargo, el jurado encontró a Mehana culpable de todos los cargos. La defensa afirma que apelará. En un comunicado, la Unión por las Libertades Civiles de Massachusetts criticó el veredicto y sostuvo que socava la libertad de expresión. Un juez federal bloqueó varias medidas clave de la ley anti-inmigración de Carolina del Sur en lo que ha sido el último de una serie de fallos judiciales contra normas similares en todo el país. El jueves, el juez federal de Estados Unidos, Richard Herschel, dejó en suspenso varios artículos que, según afirmó, irían en perjuicio de la autoridad única del gobierno federal como encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración. Entre las medidas figuran normas que obligan a los oficiales de policía a verificar el estatus migratorio de un individuo si el oficial posee sospechas razonables de que es un indocumentado. El Departamento de Justicia y una coalición de grupos por los derechos civiles entablaron una demanda para impedir que la ley entrara en vigor el próximo mes. En Corea del Norte, los medios estatales afirman que aproximadamente 5 millones de personas acudieron al funeral del líder Kim Jong-il. Ese número equivale a un quinto de la población del país. El hijo de Kim Jong-il y presunto sucesor Kim Jong-un encabezó los funerales de su padre. Reuters informa que una fuente con estrechos vínculos con Pyongyang y Pekín, bien ubicada, prevé que Corea del Norte quedará bajo el liderazgo colectivo de Jong-un, un tío y altos funcionarios militares. El gobierno de Obama se enfrenta a solicitudes urgentes de revertir su decisión de posponer la ayuda alimentaria a Corea del Norte tras la muerte de Kim Jong-il. Según se informó, antes del anuncio de la muerte de Jong-il, Estados Unidos estaba a punto de brindar asistencia, pero ahora afirma necesitar más tiempo para evaluar el nuevo régimen. Grupos de ayuda humanitaria advierten que es probable que muchos norcoreanos mueran de inanición en los próximos meses si el país no recibe más ayuda humanitaria. La falta de alimentos ha sido un importante problema en Corea del Norte desde mediados de la década de 1990, cuando la hambruna azotó la región, causando la muerte a cientos de miles de personas. Los informes sugieren que Estados Unidos podría entregar unas 240 toneladas de ayuda humanitaria.
Cientos de personas se lanzaron a las calles de la ex República Soviética de Kazajstán tras días de enfrentamientos ininterrumpidos entre la policía y trabajadores en huelga de la industria petrolera. Funcionarios afirman que al menos 14 personas murieron desde el comienzo de los disturbios a fines de la semana pasada. Sin embargo, grupos de derechos humanos expresaron que la cifra podría ser varias veces mayor. El viernes la policía abrió fuego contra los trabajadores de la industria petrolera que participan de una huelga que lleva ya 6 meses de duración en la ciudad de Hanaosen, causando la muerte a 13 personas. Arman, de 26 años de edad, es residente de Hanaosen, donde tuvo lugar el segundo día de violencia. Arman expresó:
comenzó el pánico, los disparos, estábamos parados en silencio a un lado, todo el mundo empezó a correr, todo el mundo gritaba, nos asustamos y también empezamos a correr. Me dieron un balazo en el estómago, fui ingresado a cuidados intensivos y me realizaron una cirugía.
Al mismo tiempo, en Bielorrusia, decenas de personas fueron detenidas por la policía tras participar de una vigilia con velas en protesta contra el presidente Alexander Lukashenko. Lukashenko fue recientemente reelecto por cuarta vez en una contienda electoral que la oposición denunció como fraudulenta. La manifestación sigue a manifestaciones llevadas a cabo por motivos similares en Rusia, donde decenas de miles de manifestantes se lanzaron a las calles durante las pasadas semanas en protesta contra las polémicas elecciones parlamentarias que reafirmaron el poder del partido Rusia Unida de Vladimir Putin.
Hasta 8.000 personas se manifestaron el domingo en Moscú y San Petersburgo para protestar contra los disputados resultados de las elecciones parlamentarias de Rusia. Los manifestantes y observadores independientes afirman que el gobierno del primer ministro, Vladimir Putin, ganó las elecciones de manera fraudulenta. Mientras tanto, el fundador de un periódico ruso dedicado a poner al descubierto la corrupción del gobierno fue asesinado a tiros la semana pasada. El jueves, Hatzimurag Kamalov recibió 14 disparos cuando salía de su oficina. Según el Instituto de Prensa Internacional, 40 periodistas rusos han sido asesinados desde el año 2000, de los cuales por lo menos 4 fueron ultimados este año. Tania Lokshina, subdirectora de la organización Human Rights Watch en Moscú, expresó: el norte del Cáucaso es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el trabajo de los periodistas, y en los últimos años muchos periodistas independientes, ciudadanos y activistas han muerto en represalia por su trabajo en la región, y por lo tanto lo que sucedió con Kamalov, por un lado, es un impacto terrible, pero por otro lado era casi previsible.
El funcionario estadounidense de más jerarquía en seguridad atómica apoya las aseveraciones de Japón respecto a haber estabilizado las instalaciones de energía atómica de Fukushima Daiichi dañadas por el terremoto y a tener la crisis bajo control. En declaraciones tras una visita a la planta, Gregory Haxo, presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, negó las suspicacias provocadas por los expertos acerca de que la planta no estaría lista para la próxima etapa de limpieza. Haxo declaró además que lo supo al visitar en persona la planta. Gregory Haxo manifestó:
Fue una experiencia de humildad para mí haber ido a Fukushima Daiichi, visto el daño que sufrieron los reactores y las instalaciones. Pero también fue una experiencia inspiradora, porque tenía que ver y tener mi propia experiencia de las condiciones y los esfuerzos que realizaron muchos de los trabajadores inmediatamente después del accidente. Ver ambos lugares, creo que me dejó dos impresiones muy diferentes, pero ambas reales, creo. Un reconocimiento de lo positivo y de lo que podemos aprender y prever para disminuir las probabilidades de un incidente como este en el futuro.
En Nigeria, comunidades.
Las comunidades nigerianas del delta del Níger fueron alertadas tras un imponente derrame de petróleo de la gigante petrolera Shell. Imágenes satelitales indican que el derrame se extiende por más de 920 kilómetros cuadrados, en lo que parece ser el peor derrame de la zona en más de una década. Una inmensa marea negra se abre camino hacia la costa nigeriana, lo que significa una amenaza a la vida silvestre de la zona, así como una gran contaminación a lo largo de la costa. Shell afirma que menos de 40.000 barriles se han derramado hasta ahora. Sin embargo, la Agencia Nacional de Detención y Respuesta ante Derrames de Petróleo de Nigeria afirma que el derrame podría ser tres veces mayor. El hecho tiene lugar solo 4 meses después de que Naciones Unidas anunciara que llevará unos 30 años y 1.000 millones de dólares para que una pequeña zona del delta se recupere del daño ambiental causado por Shell y otras compañías.
Y por último,
la ex reclusa y activista Lori Berenson llegó el martes a Estados Unidos por primera vez desde su arresto en Perú en 1995. Berenson fue autorizada a salir de Perú con su hijo de 2 años para pasar las fiestas con sus padres en la ciudad de Nueva York. El año pasado le concedieron la libertad condicional luego de ser condenada a 20 años de cárcel y estar presa durante 15 por asistir al proscrito movimiento revolucionario Tupac Amaru. Luego de aterrizar, Berenson declinó hablar con los periodistas. Su madre, Rhoda Berenson, hizo una breve declaración.
Este no es un momento político para nosotros, es un momento para la familia y los amigos. Todos están entusiasmados por conocer a Salvador, que va a estar en primer plano. Salvador balbucea palabras en los 2 idiomas.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.